Entrevista con el capitán primero Gregorio Godoy, realizada por Alicia Olivera de Bonfil y Laura Espejel, 29 de julio de 1973, PHO 1-89.
Don Gregorio, vamos a empezar la entrevista preguntándole sus datos biográficos. ¿Me podría decir en qué año nació y dónde?
Nací en el año de 1894, parece, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, delegación Xochimilco, Distrito Federal.
¿El nombre de sus padres?
Su novio Godoy, de aquí, de este pueblo. Mi madre fue de Santa Cruz a Tapisca. Se llamó María Nieves García.
¿Su padre qué trabajo desempeñaba?
Pues arriería. Entonces usaba la arriería, porque no había cosas de transporte ni nada de esas cosas. Como ahora, pues, se utilizan varias vías de comunicación, como aviones, carros, coches.
Lo voy a interrumpir tantito. ¿A dónde desempeñaba este trabajo? ¿Para qué hacienda o para qué lugar?
De la hacienda de Aclecoyán, acá.
¿En dónde se encontraba esta hacienda?
En el estado de Morelos, acarreando aguardiente, panela, unas cuevitas de panela.
¿En qué hacienda me dijo?
De Aclecoyán.
Aclecoyán.
Es el estado de Morelos, un lado de Yautepec.
¿Y cuánto ganaba en esta hacienda?
No, sino más, él iba nomás atrás.
Ah.
Era comerciante como quiera. Se dedicaba a la arriería de comercio por medio de animalitos que transportaba toda clase de mercancías. Alcohol, piloncillo y todo.
¿Entonces les iba a vender a esta hacienda sus productos?
No, lo traía de esa hacienda para estos pueblos.
¿Y aquí en dónde los vendía, en dónde los distribuía?
En las tiendas. Entonces, el azúcar, toda clase que traía de ayer, estaba barato. Le daban según a 12 centavos el kilo de azúcar. Piloncillo por mancuerna, 6 centavos de mancuerna.
¿Y era cómo lo vendía?
Pues según conforme se acomodaba, sí.
¿Y el ganado que tenía para transportar esto era de su propiedad o era de la hacienda?
No, era de su propiedad, era únicamente el comerciante. Llevaba sus animales para traer a todas las mercancías.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tuve como unos 20 hermanos, pero de distintas madres.
Le quería preguntar referente a la hacienda. ¿Su padre, alguien de su familia trabajaba además de él para la hacienda?
Nadie trabajaba.
Nadie trabajaba para la hacienda. ¿Sabe usted cómo se llamaba el dueño de esta hacienda?
No. No recuerdo.
¿Le llegó a platicar en qué condiciones se vivía en esta hacienda o llegó a usted a acompañarlo a la hacienda?
No.
¿Cuál era el niño?
No, si ella. Él, netamente, antes de que yo naciera, murió. Sí.
¿Entonces
sí.
Tiene recuerdos de
eso? No, tengo nada. Únicamente recuerdo de lo que platicaba mi madre. Excelente.
¿Usted fue a la escuela,
don Gregorio? Sí, fui a la escuela.
¿Hasta qué año estudió?
Cuarto año, entonces.
¿Había aquí escuela en San Gregorio?
Y en Santa Cruz yo me eduqué.
¿Usted se educó en Santa Cruz? ¿En qué escuela? Pues, ¿cómo se llamaba?
Pues no tenía nombres, entonces no eran, tenía nombres más, iban a la escuela y no tenía nada de nombres.
¿Y el nombre de su maestro lo recuerda?
Como no vive actualmente, se llama el señor Maclovio Fuentes. Vive hoy, el día 20 de noviembre del año pasado, nos hicieron una fiesta todos los profesores, y entre ahí estaba mi profesor.
Qué bonito.
Sí. Él poco más o menos tiene unos 96 años. Todo está fuerte.
Está muy fuerte.
Todo está fuerte.
¿Y qué les enseñaba este maestro?
Pues él tenía cuarto año.
¿Tenía los cuatro grados de primaria? No. ¿O era un maestro por cada grado?
Por un maestro por cada grado. Él tenía el cuarto año, yo estaba en cuarto año y él era profesor.
¿Y qué le pedían a usted para que llevara para su educación?
Nada, nada. Allí en el colegio nos daban lápiz, pizarra, cuadernos, nos daban pizarrines, nos daban pizarras, nos daban libros, toda clase de libros nos daban. De primero, segundo, tercero, según el grado que tenía uno, si el primero, pues de primero, todo el gobierno le costeaba la enseñanza.
¿Ustedes no tenían que contribuir?
Nada, ni un centavo. Los profesores tenían que estar todo el día en la escuela.
¿Y de qué horas a qué horas iba usted a la escuela?
De 8 a 12. Y de 1 a las 5 de la tarde. Así es que los dos, todos los turnos. Según sé que entonces ganaba 30 pesos mensualmente un profesor y todo el día tenía que estar allí en la escuela.
¿Y usted por qué se queda hasta cuarto año en la escuela? ¿Por qué no sigue estudiando?
Por falta económica, o falta de dinero, ¿no?
¿Y a qué se dedica al dejar la escuela?
¿Eh?
¿Qué se pone usted a hacer? ¿Qué trabajo desempeña al dejar la escuela?
Al dejar la escuela, me fui a trabajar en una tienda, como dependiente, ganaba yo poco, 15 pesos, entonces eran 15 pesos.
¿Mensuales?
Mensuales.
¿Y qué horario tenía en esta tienda?
Pues todo, desde las 6 hasta las 9 de la noche.
¿En dónde se encontraba la tienda?
En Xochimilco.
¿Y quién era la autoridad en Xochimilco? ¿Quién impartía la justicia en Xochimilco en esa época?
Entonces estaba un coronel que se llamaba Manuel María Migoni.
¿Y era una persona justa? ¿Estaban contentos con la autoridad de este señor?
Pues aunque no estuviera contento, pues estábamos contentos. ¿Qué otra cosa?
¿Pero el pueblo, qué oía usted decir de los mayores sobre la autoridad? ¿Cómo se opinaban ellos?
No había entonces nada de eso. Fue por 1908.
¿Y sobre el gobierno de Díaz qué supo usted?
Sobre el gobierno de Díaz, pues yo poco más o menos, como unos 3 años únicamente. Lo conocí especialmente a cada año en Xochimilco, en 1910.
¿Vino en Xochimilco?
Cuando entraron los trenes eléctricos, y entonces yo estaba en Xochimilco, independiente, ¿no? Y allí estaba, vino en un tren especial, blanco, adornado, casi puro blanco. Entonces estaba el palacio. Y allí en el palacio vino mi chamo.
¿Y joven. ¿Qué pensó usted sobre su presidente?
Nada, nada. Entonces tornaron merito el 15 de septiembre de 1910.
¿El tren?
¿Eh? El tren.
Fue la inauguración.
La inauguración, porque había nomás trenes de México a Tlalpan. Y Huaypulco, cielo ya para Xochimilco. Eso fue en 1910. Para 1911 entró el tren a Tlahualco.
Lo voy a interrumpir. Usted me dijo algo de que en 1908 había oído algunos rumores de la gente sobre el gobierno de Díaz.
Por aquí nada.
Nada. No hubo ningún movimiento de oposición.
Nada, nada, nada. De oposición aquí en el Distrito Federal, ¿no?
¿Usted y yo llegó a oír hablar en alguna ocasión de los rurales?
Sí, cómo no.
¿Qué oyó hablar de eso?
Pues muchos. Aquí venían, aquí está un destacamento de rurales al principio, por 1900. Por 1908.
¿Cómo eran los rurales?
Vestidos de charros, sombreros charros, pantalón charro, chaquetín bien, casi a su medida. Bueno, arreglado charros, zapatos de una pieza y todo. Gabanes de color rojo, con su bocamanga, todos en un mismo traje.
¿Y ellos qué hacían? ¿Vigilaban?
Vigilaban, hacían las rondas de Tlahualco, Xochimilco.
¿Qué? ¿Cuidaban que no hubiera robos?
O... Sí, porque había algunos malíes que andaban robando.
¿Esa era la única policía que había por estos rumbos?
Sí, únicamente es los rurales. Después, cuando se inició la guerra de 1910, pues ya comenzaron a venir más tropas de línea. Y entonces había, pues, en México, en Xochimilco no sabía nada de movimientos.
¿Qué oyeron hablar de la guerra que usted le llama de 1910? ¿Cuándo fue cuando empezaron a oír hablar de que...?
De 1910 hasta 1911, 12, todos. Cuando entró Madero fue como por 1911 a la Ciudad de México.
¿Qué sabían ustedes de Madero?
Pues Madero, pues... Según dio de baja todo su ejército y se rodeó de puros federales, enemigos de él. Y le tuvieron que hacer la trampa. Únicamente quedó el general del Villar, coronel, muy maderista, y Francisco Villa, el general, entonces era coronel don Francisco Villa.
¿Ustedes aquí en Xochimilco oían hablar de Francisco Villa?
De aquí, en Xochimilco.
¿Qué oían hablar de Pancho Villa?
Pues que era el mero jefe de... Sí, maderista de hueso colorado, el general Francisco Villa.
Entonces, ¿oían hablar de Pancho Villa, que era el jefe del...
Sí, era el coronel que estaba incorporado en las tropas de Victoriano Huerta.
¿Villa?
Villa, porque era maderista.
Sí.
Después que lo traicionaron Madero, Villa se alejó al norte y se fue a remontar a la sierra.
¿Cuándo oyeron ustedes de la traición a Madero?
Fue en 1913.
Dígame una cosa. Las gentes de por aquí se unieron al movimiento de la revolución.
Toda casa en general se movió la gente.
¿Por qué se unieron al movimiento?
Primeramente por muchas causas, ¿no? Por los hacendados que nos trataban muy mal.
¿Usted llegó a ver aquí
esos malos tratos? Yo llegué a trabajar en la hacienda de San Juan de Dios, era chamaco, allá por 1912. Ya tenía yo como 16, 17 años.
¿Qué entró usted a hacer?
A trabajar.
¿En qué?
En el cultivo del maíz.
Ajá. ¿Y en qué condiciones trabajaba usted?
Pues teníamos que entrar allí a las... Antes de que saliera el sol ya estuvimos en el surco. Nos sacaban hasta que bien oscuro. Así es que nos veníamos a meter a Tepepa a las 7, a las 8 de la noche. A las 5 de la mañana teníamos que salir de Tepepa para este lado donde está ahora la... ¿Cómo se llama esta? Villa de Cuapa.
Cuapa.
Por ese rumbo, era de la hacienda de San Juan de Dios.
¿Quién era el dueño de la hacienda de San Juan de Dios?
No recuerdo.
¿Cuánto les pagaban allí?
Pues a mí me pagaban que 15 o 12 centavos. La gente grande les pagaban 75 centavos la hacienda. En las piscas, a la hora de recoger el maíz, íbamos de repetenadores. Y claro que todos los capataces nos llevaban como si fueran con chicote, como si fuéramos animales atrás. Por eso mucha gente se decidió ese maltrato de los hacendados. Si los hacendados hubieran portado como gente en esa época, pues no se les hubiera quitado la hacienda jamás. Porque a tratar a una gente como... ¿A poco le íbamos a dar un mal trato también a la hacendada? No, pues al contrario, pelearíamos contra el que se opusiera de la hacienda, pero un trato mal, como si fuéramos animales, ¿usted cree que se iba a quedar contenta la gente?
¿Y había gente que vivía ahí dentro de la hacienda o todos se iban terminando su
trabajo? No, señora, hay algunos que vivían allí en la hacienda. Gente que, pues, quién sabe de dónde eran, tenían sus casitas alrededor de la hacienda.
¿A esos cómo les llamaban?
Pues no recuerdo cómo los llamaban esos, pero estaban allí metidos en la hacienda.
Por ejemplo, ¿ustedes eran jornaleros?
Jornaleros.
¿Y ellos qué eran?
Pues, ¿quién sabe qué nombre tenían esos hombres? ¿Mm? Allí estaban casi como de pie, todo lo que les mandaban, parte en la hacienda y todo. Bueno, como mozo allí, estaban más de 50, 60 hombres alrededor de la hacienda.
¿Y para este tiempo usted o su familia no tenían en propiedad ningún pedazo de tierra para cultivar?
Pues sí, teníamos, mi padre tenía terrenos, casas.
¿Aquí en San Diego?
Aquí.
Entonces tenían una tierra que cultivar.
Que cultivar familia. Teníamos. Teníamos 1, 2, 3, como 5 yuntas de terreno. Esas 5 yuntas se componen de 7 cuartillos cada yunta.
Entonces, ¿usted hasta cuándo fue peón de la hacienda de Santa María?
De San Juan de Dios, perdón. Pues, bueno, de 1911 a 1912.
¿Y se salió usted de allí porque empezó la revolución o se salió usted antes de que empezara?
Salí antes que empezara la revolución aquí.
¿Aquí?
Porque aquí ya se venía haciendo. Porque el general Zapata nunca se rindió.
¿Cuándo oyó usted hablar por primera vez del general Zapata?
Desde 1911,
12. ¿Y por qué se unió usted precisamente con el general Zapata y no con otro?
Porque todos decían que venía haciendo un bien a todos los pobres y campesinos y bueno, toda clase para dar, porque él peleaba libertad, justicia y ley.
Libertad, justicia y ley.
Así era su lema del general Zapata.
Pero,
tierra, libertad, justicia y ley.
Pero Pancho Villa también veía por el bien de los pobres, de los necesitados. ¿Por qué no se unían a él?
Porque en el norte y nosotros en el sur, claro, ¿cómo nos íbamos a unir hasta el norte?
Sí.
Claro, yo luego me fui para el estado de Morelos el día 20 de febrero de 1913, a las órdenes del general Genovevo de la O.
¿Qué lo hizo a usted decidirse a incorporarse a la tropa?
Pues los maltratos de todos los grandes, de los grandes hacendados y terratenientes de aquí, de este pueblo.
¿Sí? ¿Lo convenció alguna persona o usted solito tomó la decisión?
Pues entre muchachos nos vamos a la guerra, pues vamos. Porque uno solo, ¿no? Es que hay algún... Vamos aquí, este y otro.
Entonces, ¿se incorporó usted directamente con qué jefe zapatista?
Con el general de la O.
¿Y quién más de su pueblo se une al general de la O?
Pues varios de aquí. Aquí estuvo, casi mis hermanos. Vive ahora un coronel que fue también. Porque aquí anduvimos como seis hermanos en la revolución.
¿Todos con Zapata?
Todos.
¿Y todos se apellidaban Godoy?
Sí.
¿Nos podría usted decir sus nombres de los que se unieron con usted en la revolución?
Inocencio Godoy. Juan Godoy, Guadalupe Godoy. Encarnación Godoy, Agustín Godoy y servidor Gregorio Godoy.
¿De ellos quiénes viven actualmente?
Vive Juan Godoy.
¿Él como qué edad tiene?
Tiene como 86 años.
¿Usted cree que podríamos entrevistarlo?
Pues quién sabe.
¿Vive aquí?
Vive aquí.
Sería cosa de hablar con él.
Tiene que presentar.
Nos tiene que presentar con él. Entonces usted se incorporó a las tropas zapatistas y sintió un cambio muy fuerte, estaba dura la cosa.
Pues
la
sí, porque netamente estábamos ya aburridos de tanto sufrir de los grandes, pues de los grandes hombres que tenían posesión, dinero, no tenían compasión ni un poco, entonces lo veían como perro, así, netamente. Estando trabajando, sembrando, entonces sembramos con las manos. Y lo veían que no sembraba usted bien, cuando siempre ya le dieron un cuartazo en las manos. Como estaba uno empinado, así.
¿No inventaban instrumentos para la labranza?
No. Con las manos, nomás el
¿con las manos?
Sí. Aquí el morral de semilla y eso. Ni largo ni corto.
A sí, las aquí. Estómago cargaban el morral
de la semilla. El frijolero pues, se lo cargaba que vino más para arriba.
¿El
nombre es cierto? Sí.
¿El frijolero le llamaban?
Sí, frijolero que va echando frijol, carga, mata, sí, tras de los sembradores.
Entonces, eso fue lo que lo decidió a rebelarse.
Sí.
¿Y usted cuando se fue llevaba armas o se la dieron allí?
Pues allí conseguí armas.
¿Cómo las consiguió?
Pues en combate.
no se las daban.
No, qué allí iba así. Bueno, pues, moría un compañero, pues le quitábamos ya con este miedo. O le quitábamos al enemigo. En fin.
Lo mismo el caballo.
Toda clase de enemigo.
¿Y entonces no les daban a ustedes ninguna paga?
Ni un centavo. Andábamos casi peleando por nuestra propia voluntad, sin necesidad de que poseen esto. Un sueldo, ¿no? Comíamos lo que podíamos encontrar en la calle. Si teníamos, comprábamos. Y si no, pues nos aguantaba. Y si no, pues íbamos si y decían, regalos, hay una tortillita, ¿no? Ahí nos daban como si fuéramos unos perritos. Yo por mi parte, ¿no? Hay gente que es muy abusivo, ¿no? Por medio de las armas, deme de comer, ¿no? Pero yo, como soy pobre, sentía yo la necesidad de la pobreza. Como yo exigir a una gente que me diera de comer.
¿Quién era su jefe inmediato entonces?
¿Inmediato?
¿Su jefe de usted?
Pues el general de la O.
El general de la O. ¿Y cómo era el general de la O?
Un chaparrito. Tenía yo en su biografía con un lunar aquí. Chaparrito, gente, qué bueno. Bueno, amable el hombre.
¿Era bueno con usted?
Con toda la tropa. Con todo el mundo de su tropa. Muy amable.
¿Por ahí alguien dice que era medio matón?
No.
General, ¿ni con los federales?
Ah, con los federales. Éramos enemigos, ¿cómo crees que
no?
Que no.
Pero ¿con los prisioneros cómo se portaba el general de la O?
Pues con los prisioneros también se portaban. Los dejaban libres.
¿Y qué hacían? ¿Se iban los prisioneros?
No, se incorporaban algunos y algunos se iban. Porque pues, se quedaban también de pacíficos, porque pues, los agarraban para volverlos a traer otra vuelta, no. Los agarraban, los fusilaban.
¿En qué zona peleaba, controlaba el general de la O?
Toda la zona del estado de Morelos, parte del estado de Huichilete. De su tierra, Santa María, todo alrededor es hasta Aguatapeca, allí se unían con el general Antonio Varona, Timoteo Sánchez, Refugio Sánchez, Marino Sánchez, todas esas gentes, todos esos generales.
¿Usted cuando estaba con el general de la O, en qué zona estaba? ¿En qué lugar estaban peleando?
Estábamos ahí alrededor de Cuernavaca, porque entonces estaban allí los federales del general Pedro Ojeda.
¿Y usted cuándo conoció a general Zapata?
Yo lo conocí allá por pues por 1913. Como por marzo de 1903, lo vi el general.
¿Van a verlo?
¿Qué?
¿Van ustedes a morir? ¿Pero fueron ustedes a verlo?
No, pues andaban las zonas a donde estábamos, las avanzadas de nosotros, iba a andar recorriendo todas las zonas. Porque él todo recorría, la línea de fuego como quiere. Ya en 1913, como por septiembre de 1913, vinieron unos representantes de Villa para hablar con el general Zapata. Entonces el general Zapata tenía intento de tomar la Ciudad de México. Allí estaba el general Encarnación Díaz, general Antonio Varona, general Francisco Pacheco, general Amador Salazar, y todos es para ya para meterlos a la Ciudad de México. Por acá, de este lado, estaba el general el Heraldo González, este general Domingo Arenas, Cirilo Arenas, últimamente se voltearon por allá por 1914-15, se voltearon los generales al ejército constitucional. Después ya fueron enemigos de nosotros.
¿Y cómo vio usted al general Zapata cuando lo conoció? ¿Cómo era? ¿Qué impresión le dio?
Pues me dio un agente amable, bueno, en todo.
¿Él hablaba con los soldados de...?
Con cualquiera, ya, con cualquier, no era de... Era, como quiero decir, muy social con toda la gente de él.
¿Nos ayudaba?
Nos ayudaba. Nos daba de vez en cuando arroz, frijol, maíz o azúcar.
¿Usted siempre estuvo bajo las órdenes del general de la O o estuvo en alguna ocasión con otro jefe zapatista?
Yo siempre casi anduve con el general de la O.
Siempre con él. ¿En alguna ocasión algún jefe de grado mayor cometió alguna injusticia con usted?
Pues solamente un general, no lo conozco, no recuerdo yo el nombre de ese general. Estaba yo en Saltizapán después de la derrota de Cuernavaca, la toma de Cuernavaca, que fue el día 2 de mayo de 1915. Nos derrotaron, nos retiramos. Entonces estaba yo en... Estaba yo en Tlaquiltenango cuando llegó un general con toda su fuerza y mi caballo allí lo tenía yo. Entonces me dice ese general, a ver, ese caballo venga para... Pues, como general, pues, obedecí la orden de un superior, ¿no? Pero después recapacité y dije, no, pues, ¿cómo? Nomás...
Perdónenme un momentito, voy a cambiar la cinta, ya se acabó. Continúe usted, don Gregorio. Nos estaba diciendo de cuando un general le quiso quitar su caballo.
Yo lo entregué, ¿no? Entonces capacité y entonces fui a Tlaquiltenango a ver al general Zapata. Me acerqué a él, le dije, mi general, le saludé, buenos días. ¿Qué te ofrece, muchacho? Mire usted, el general fulano de tal me ha quitado mi caballo ya en Tlaquiltenango. Y no es justo que yo tengo que salir para el Distrito Federal y vaya yo a pie. Quiero que me lo devuelva. Entonces le dice a su secretario, un tal señor, no sé si es general, Serafín Robles. A ver, tú, Serafín, haz una orden para el general fulano de tal, ¿no? Que le dé, sin excusa ni pretexto, el caballo al fulano tal que tiene que salir para el Distrito Federal. Ya le dije, me fui rumbo al cuartel allá en Los Hornos, que estaba acuartelado. Y a medio camino le encontré, le enseño el papel. Dice, pues vamos, pues, a donde me lo quitó, allí me lo volví a dar. Se apió y...
¿Se lo entregó?
Me entregó el caballo.
Así que impartía justicia el general Zapata.
Impartía justicia a todo mundo.
¿Usted supo de otros casos aparte del suyo?
Aparte de mí, no. Pero netamente yo veía que era justo en todo lo que él le... Que de una ayuda económica a gente que moría en campaña, una mujer que... Usted sabe, la pobreza, pues, sacaba su hacienda, daba el dinero a la viuda esa.
¿Usted sabía por qué peleaba el general Zapata? ¿Habían ¿Les habían comunicado a ustedes
sí, ¿cómo no?
lo que ellos querían?
Yo tenía el plan de Ayala. Yo.
¿Usted lo tenía?
Tenía el plan de
¿El
Ayala.
Original o una o, copia?
Una copia del plan.
¿Del original? Por,
sí. Imprimida por el general Gildardo Magaña. Y allí estaban los principales componentes del plan de Ayala.
Sí. ¿Mm? ¿Y usted lo leyó el plan de Ayala?
Sí, lo tenía yo aquí, nomás por préstalo. Ya no me lo regresaron.
Sí. ¿Y qué pensaba usted sobre el contenido de ese plan?
Pues estaba bien, porque en ese plan estaba el reparto de tierras a todos, a todo el mundo. Ese plan lo hicieron el 28 de noviembre de 1911. Y allí estaban firmados todos los generales: Emiliano Zapata, Eugenio Zapata, Otilio y Montaño, generales Procul Capistrán, Jesús Morales. Todo eso retuve yo en el plan de Yales.
¿Y usted los conoció a todos?
Quintín, esos Quintín González, un coronel del estado de Morelos. Te digo que nomás lo leí en ese plan que tenía yo, el plan de Yales. Y un teniente de nombre Gregorio García.
Se llamaba igual que usted.
Sí, Gregorio García, un teniente.
Así que usted estaba de acuerdo con lo que ese plan decía.
Sí, pues estaba bien.
¿Y platicaban con ustedes acerca de estos ideales que tenía el grupo zapatista en alguna ocasión? ¿El general de la O platicaba con ustedes acerca de lo por lo que ellos luchaban, por lo que?
Pues precisamente por esa misma causa, todos los zapatistas, como no teníamos sueldo, pues casi peleamos por nuestra voluntad, por el entusiasmo de tener tierras, ¿no? Precisamente por eso hacíamos, no por el dinero que nos hubieran pagado, sino porque para tener esas tierras que ofrecía el general Zapata, o el plan de Ayala que estaba.
Don Gregorio, aparte de la gente que formaba la tropa del general Genovevo de la O, aparte de campesinos, ¿había otro grupo de gente, estudiantes, mujeres, otras personas que lo acompañaran?
Pues habían algunas mujeres, pero no recuerdo bien. Una tal se llamaba Felipa, otro.
¿No recuerda su apellido?
No, Felipa. ¿Qué? Más de 50 años, pues ya no se acuerda.
Y digamos, ¿cómo actuaban las mujeres? ¿En el campo de batalla? ¿Tenían mandos de tropa? ¿Cómo?
Tenían mandos de tropa, pues eran coroneles, otros tenientes coroneles y así.
¿Sabían manejar
un arma? Pues bueno, se andaba cargando. Su rifle, pues que usted cree que nomás era porque era.
Por adorno.
No.
Y montaban su.
También.
¿Y se las pasaban duras como ustedes? O
todo.
Aparte.
No, igualmente entraban como si fueran cualquier soldado.
¿Y le decía a la señorita que si había estudiantes o otro tipo de gente que no eran campesinos, que no eran?
No, de estudiantes no había ninguno. Entonces, ni de estudiantes nadie.
¿Y después?
Ni después. Porque casi puros campesinos peleamos. De estudiantes ni profesionistas ninguno.
¿Por lo menos usted nunca los vio?
No.
¿Quién los curaba cuando había heridos?
Había un doctor que era cubano, pero yo creo que se nacionalizó.
¿Cómo se llamaba?
José Parrés. Usted se haya inventado cuando estuvo de presidente este señor general de división, don Lázaro Cárdenas.
Sí.
en 1935.
Sí.
Él fue ministro de Agricultura, ese doctor.
Y él era el que los atendía en la campaña. Solo él tenía un cuerpo
de... Otros más doctores, pero de menos importancia. Doctor Six, bueno, que ahí va.
¿Usted oyó hablar alguna vez de la Cruz Blanca?
De la Cruz Blanca, pues... pues tal vez lo oiría yo hablar, pero no. Porque yo vi de compañeros que se enfermaban en el campo, sí, en la sierra, en donde estábamos. Como no había servicio casi por lo regular, en campaña, ni modo de andar, el doctor en campaña, allí tenía parte. Pues este, algún dolorcito, cualquier.
¿Heridas
o cualquier? Pues morir. Pues no había muchas veces para curación, ni para alimentación, ni para nada. El que se cae, el que, quiero decir, el que se acostaba de alguna enfermedad o herida, moría. Porque no había remedio. Si no moría por la herida o la enfermedad, moría por hambre. ¿Qué? No había ni que comer.
¿Qué comían generalmente, hombre?
Pues mire, muchas veces en el estado de Morelos nos mandaban un costal de totopo que venían, ¿sí? Tortilla dura, molida, así pedacitos, ¿no? Pinole, cuando había, ¿sí? Y cuando no, pues nos aguantamos. Pues en la sierra, fíjate, andar en la sierra.
¿Y quién con... les mandaba esto a la sierra?
¿Eh?
¿Cómo les llegaba a ustedes estos costales de totopo?
No, cuando llegábamos en algún pueblo, cuando estábamos en algún pueblo, el general nos mandaba todo, pero en la sierra, ¿quién nos andaba siguiendo allí? De un momento pasábamos de un punto a otro.
¿Y usted se llegó a enterar si había algunos extranjeros cerca del general Emiliano Zapata que quisieran ayudarlo o que hubieran formado un escuadrón?
Yo únicamente oí mentar que el general Zapata le venían a ofrecer armamento.
¿De dónde?
Pues quién sabe de qué nación. Lo oí nomás, porque yo no lo vi, nomás lo oí inventar, que vinieron extranjeros a ofrecerle armamento, vestuario, equipo, bueno, toda clase de material de guerra para acabar con el ejército constitucionalista.
¿Y usted no supo si aceptó o no?
No, no aceptó. Dice, según dicen algunos generales, que no aceptó porque entonces ya fuera como el cojo de don Antonio López de Santana, que hubiera vendido la mitad de nuestra república.
Ah, y, hubiera hecho traición.
Pues, una traición a la patria, ¿no? Y él no quiso, dice, ganamos bien y si no, pues, aquí nomás termina. Y si nos derrotaron completamente hasta... bueno, acabar con todos nosotros. Pues tuvimos que, como los ratones, meternos en los agujeros y allí nomás estábamos.
¿Quién los derrotó?
Pues Carranza.
¿Y qué hicieron cuando decidieron esconderse? ¿A dónde se escondieron?
Pues ir en otras ciudades. Yo fui al norte.
Pero allá no se unió a Villa o a los ejércitos del norte.
No, ya no, estaban lejos y no conozco yo, no conocía yo el terreno. ¿Cómo voy a? Pues allí casi eran puros carroncitos. ¿Cómo yo ya decir a dónde se va para tal par, todo eso aquí pues conozco, ¿no? Y me incorporo, pero allí en el Orco.
¿Y se fue usted solo?
Solo. Anduve yo por lo escondido.
¿Usted cuándo se enteró de la muerte del general Zapata?
¿Cuándo?
Sí. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró de esto?
Ya estaba yo aquí. Fue en 1919, como por marzo.
¿Y qué pensó usted de la muerte del general?
Pues sentía algo en mi corazón, que se perdió un hombre grande, que verdaderamente, sí que hablaba cerca de justicia, ¿no? Para todos los campesinos, obreros y todo el cuento. Una justicia social, netamente.
¿Siguieron luchando la mayoría después de la muerte del general Zapata?
Todos los generales se sentaron. Estaban entre las sierras escondidas. Ya sin... como que se hubiera calmado ya.
¿Quién lo sustituyó?
¿De quién?
Al general Zapata.
¿De los generales?
A ningún general lo sustituyó. Pues todos ya... todos querían ser general, ser todos, pues ya ninguno.
¿Nadie quedó en su lugar?
Ya, ¿no? Nadie quedó.
¿Nadie le organizó los grupos que quedaban?
Ya no, pues si ya todos se habían desperdiciado, porque nosotros operábamos con nuestras armas. Pero al ver que estábamos en medio, ya nos echaban de un lado allí, por aquí, y nos agarraban, algunos agarraban prisioneros, los mataban.
Así que después de que se fue usted para el norte, ¿allá en qué trabajó?
Pues allí trabajando de pioncito.
¿Hasta cuándo estuvo usted por allá?
Hasta enero, febrero de 1919.
¿Y regresó usted a su tierra o qué pasó?
Regresé a México.
¿A México? ¿A trabajar?
Sí, nadie me conoce.
¿Ayer qué trabajó usted en México?
Pues así de cargador o lo que sea, pues, para comer. Yo ya no quería otra cosa más que para luchar por la vida.
¿No se reincorporó a ningún
ejército? A ningún ejército me incorporó. Muchos me decían, mira, vete de alta, que voy a dar de alta si tengo miedo a las armas. Por eso ando así. Si yo tuviera valor, pues ya me hubiera incorporado con ustedes, si tuviera yo dinero, ¿no? Pero nunca traicioné al ejército. Y preferí, como quiera, ver un mendigo y no incorporarme en el ejército.
¿Usted consideraba que era una traición
al zapatismo? Seguro, ¿cómo me iba a incorporar? Yo nunca ando.
¿Y prefirió usted la pobreza?
Hasta decir, basta. Pues no se imagina usted.
A ver, cuénteme para que me imagine yo.
pues cuando no tenía trabajo, pues, bueno, veía yo algún panadero, digo, déjame chambito, llevo la canastón para que me diera algo y comer, ¿no? Pero de traccionar mi partida, nunca. Nunca fui.
¿Y usted hasta cuándo se casó, don Gregorio?
Hasta 1920.
¿Y cómo resolvió casarse si no había dinero?
Pues aunque sea con pobreza y todo.
¿Se casó usted en México?
Aquí.
Su esposa es de aquí también.
De aquí.
¿Y entonces qué hizo usted cuando se casó? ¿Se vino a San Gregorio o siguió en México trabajando?
No, ya entonces 1920 ya se hizo la unificación revolucionaria que dio el golpe de Estado del general Obregón a Carranza.
¿Cómo fue esa unificación?
Pues sí, lo desconoció. Obregón era carrancista, pero después que no sé qué dificultad tuvieron, dio el golpe de Estado general Obregón y en 3 días todo el ejército carrancista era obregonista, menos uno, que fue el general Jesús Francisco Murguía. Ese fue, ese desterró para los Estados Unidos. Allá por 1922 supe que vino para el estado de Durango a hacer la guerra, y allí en el estado de Durango, pues...
¿Se murió?
Se murió porque no es lo mismo andarte a revolucionar que en el gobierno. O sea, allí te faltaba que comer, pues, una camita regular, ¿no? Y buena alimentación, y allí no, allí en andar revolucionario, allí no se come, allí se sufre. Y por eso mucha gente dice que ser revolucionario, pero para ser revolucionario se sufre, ¿viste? Como es que hay todos mechudos para entonces.
Es que es el pelo y la barba.
Todo, pero entonces...
¿Los piojos?
Pues no digas que... Pues ¿para qué? Encuerarlos, pero así andábamos. ¿Sí? Por amor a lo que había jurado nuestro corazón, el plan de Ayala.
Claro. Y cuando vino la unificación revolucionaria, ¿qué les dieron? ¿O qué pasó?
Mire usted, cuando fue la revolución, yo ya no estaba en el ejército.
No, ya no sé, usted que se había ido a trabajar.
Sí. Pues yo no hice caso a esa incorporación porque ya de tanto sufrir, pues ya, pues ya que me libré, pues...
¿Qué le hice?
Ay, qué jadal.
¿Se dedicó usted
a tomar? Borracho hasta el decir basta.
Qué barbaridad. ¿Y nunca recibió nada como compensación?
Nada, ni un centavo, ni un centavo.
¿No se le dio ejido?
Ah, ejido sí.
¿Ejido sí? ¿Quién se lo dio a usted?
Pues solo cuando, en 1922, cuando estuvo de presidente el don Álvaro Obregón.
Sí.
Fue cuando repartieron aquí.
¿En dónde le dieron a usted su ejido?
Aquí.
Aquí en San Gregorio.
San Gregorio.
¿Y qué tuvieron que presentar, algún papel? ¿Cómo hacía la solicitud para que le
dieran? Nada, pues, el ejido era del pueblo. Todo el terreno, más que en 1913, cuando estuvo el chacal de Victoriano Huerta, un ministro de gobernación que fue este doctor Aureliano Fugio, se quiso posicionar todo, bordeando toda la hacienda, lo del pueblo, que es del pueblo, no es de ningún hacendado, es del pueblo, no más que estando de gobierno él, y como era de Xochimilco, pues se quiso agarrar todo.
Uh-huh. No sé, ¿y lo bardeó?
Lo bordeó.
Sí.
Metió dragas, y sembró y todo.
¿Y ustedes no hicieron nada por evitarlo?
No, pues ya estábamos en las armas. ¿Quién? Uh-huh. Según me cuentan los que estuvieron aquí, que cuidaban tropas de línea, que no entrara ninguno del pueblo.
Y el que quiso posesionarse de esas tierras fue Aureliano Urrutia.
Urrutia. Pero nomás porque sí, pues era gobierno, ¿no? Yo, este es mío y ya.
¿Y en tiempos de Obregón les dieron otra vez esa parte?
Sí.
Esa misma que sí. Había...
Estábamos pagando ya contribución cada uno a 2 pesos. Pero no sé después cómo pasó a la Comisión Nacional Agraria, pero pues este terreno es netamente independiente de todo eso. Porque este no fue ninguna hacienda, si es, no es terreno legítimo de acá, de este pueblo.
¿Y qué parte puede usted sembrar en ese ejido?
¿Qué parte?
Sí, ¿como qué? ¿Cuántos metros puede usted utilizar?
Pues nos dieron a 16 por 450 metros de largo, 450, no sé. Tiene aproximadamente una superficie como de 66.600 metros cuadrados.
¿Y les daba para lo suficiente para mantenerse ustedes y sus familias?
¿Quiénes?
El ejido.
Bueno, que este, pues, como estaba abandonado, tuvimos que forzosamente trabajar para...
Hacerlo producir.
Producir. Era, bueno, estaba bruto el terreno. Ahí yo diario con la sadona, sacar el zacatón y parmachay. Pues, ¿con qué? No, no había.
¿No les daban crédito agrícola?
Mire, el crédito agrícola iba a venir aquí en crédito agrícola. Pero el comisariado digital le dijo que no necesitaba crédito. Porque cuántos y tantos, ese crédito agrícola vuelve a ser a los... Se vuelven a posicionar y de nada sería la revolución.
Vuelve a que... ¿Consideraban que al aceptar el crédito agrícola, ustedes volvían a venderse?
Exactamente.
No eran libres ya de explotar su terreno.
No. Precisamente por eso.
¿Y no tenían ustedes alguna cooperativa aquí?
Nada de cooperativa, cada quien su esfuerzo y ya.
Así que así siguieron ustedes aquí en San Gregorio. ¿Y a qué se dedicó usted entonces aquí para sobrevivir?
Pues me dediqué, pues, de campesino. Vi de que, pues, después me dediqué a andar de flojo allá en la subdelegación.
Me dije, ¿de flojo qué es? ¿Se iba usted nomás a pasear por allí?
No, que estaba yo en la subdelegación.
¿Tenía algún puesto?
No, sí, pero sin esto.
Sin paga.
Sin paga, solamente un profesor me dijo, yo me tengo que ir a de profesor, ¿verdad? Usted quédese aquí en la delegación, todo lo que quede para usted. Pero pues, yo, como no me gusta ser, pues, si a mí me gustaría...
¿Ser ladrón?
Ladrón, pues con cualquier falta, a ver, 25, 30 pesos, si no... Les manda 8,000, sí, y yo no me gustaba porque sé lo que es pobreza. ¿Con cuántos sacrificios? Pues les perdonaba yo todas las faltas que hacían. Van si no vuelven a cometer otros, ¿sí? Robo, así, sencillo, de que se juegan a traer unas lechugas o algo. Pues ya.
A lo mejor era porque había hambre.
No. Es que a algunos les gusta agarrar. Y le digo, le voy a poner 30 pesos de multa. Ya, váyase. Se iba el quejante y ya no vuelves a cometer porque al otro le dije, te voy a mandar a Chimil y vas a estar varios años de prisión. Sí, le dejaba yo la multa en sí que se fuera. Por eso nunca tuve ni un centavo porque... Después me dediqué a las escrituras.
Sí, aquí al llegar al pueblo nos dijeron que don Gregorio es el que hacía los papeles. ¿Qué papeles hace usted?
¿Escrituras?
De escrituras.
De terrenos, casas, chinampas, todo, sacando la superficie de cada terreno.
¿Y tiene usted algún cargo oficial?
No.
¿Hacer eso no?
No. Pero fui a la unificación de veteranos allí. Pues, no hay ningún delito que usted hace.
¿Usted pertenece a la unificación?
De veteranos
de la Revolución. ¿Y cómo le ayuda la unificación? ¿O qué le es para usted esta unificación?
Mire usted, pues allí en la unificación únicamente cualquier cosa de importancia, pues una orden nada más y queda terminada ya.
¿Les ayuda?
Les ayuda.
¿Y económicamente?
No, cualquier cosita que tenga.
¿Problemas?
Problemas.
¿Pero no les ayudan con
dinero? No, con dinero no. ¿Qué si quién que vayamos al desayuno y comida? ¿Qué? Va a haber malo que va a gastar que...
Ah, tienen que pagar por su
por
comida.
El pasaje,
¿no? Hay pasaje, claro. Oiga, ¿a cuáles presidentes de la República ha conocido usted? ¿Conoció a Obregón personalmente?
Personalmente, él lo conoció, Obregón. General Calles.
A Calles. ¿Qué piensa usted de Calles?
Pues... yo, para mí, todos los gobiernos son buenos.
¿De veras?
¿De veras? Todos.
¿Iguales todos?
Pues igual, pues que... desde el general Obregón hasta el actual presidente.
¿Y ha recibido usted algún beneficio de alguno de estos gobiernos? ¿Algún beneficio?
Ningún beneficio, pero... beneficio de cualquier cosa, no, ningún beneficio.
Don Gregorio, ¿usted es católico?
No.
No. Aquí, en general, en la población de San Gregorio, ¿son católicos?
Casi la mayor parte.
La mayor parte. Aquí hay iglesia.
Iglesia.
Y hay padre.
Hay padre.
¿Y usted a qué religión pertenece?
Yo pertenezco al evangélico.
Es protestante.
Protestante, exactamente.
¿Y su familia?
También.
¿Aquí hay un grupo de iglesia, hay iglesia protestante?
Sí, acá es el Antito.
¿Y usted siempre ha sido protestante?
No. He sido católico. Fui católico. Pero una vez que usted sabe que cuando se quiere uno consagrar a uno, no debe de ir a la iglesia sin tomar nada. Yo un día, 12 de marzo, 12 de diciembre, fui y me ayuné toda la tarde, todo el día, y en la tarde llegaron unos apestando alcohol, pulque, cigarro, buena comida y todo. Cuando uno no toma nada, si acerca alguno, pues luego da. Entonces bajaron el santismo para bendecir al pueblo y dije yo, si yo no me gustó, pues Dios les va a gustar esto. Dice, verdaderamente aquí no existe Dios, y me sale por esas cosas que verdaderamente van bien borrachos, apestando a cosas, ¿no?
Alcohol,
tabaco y pulque, ¿no? Todo. Y no me gustó. Dice, verdaderamente aquí no existe Dios. Dios es puro y no se deja manosear de nadie. Por gracia a ese Dios, creador de toda la tierra, tengo lo que tengo, esta casita. Porque yo vivía yo en la pobreza. No tenía ni qué comer ni qué. Bueno. Luego tuvo la señora un hijo, se murió, dice, ¿cómo no le dices a alguno que lo bautizare? ¿Por qué todos los niños van a ir al limbo? Y me pusieron la cabeza y dije, bueno, voy a preguntar a un protestante, efectivamente hay limbo. Y fui y le dije, oiga, le dije un nombre de acá, digo, oye, aquí te quiero que me digas, viene el señor Don Domingo Ortiz, dice, no, pero ahí está un señor que es del estado de Guerrero, un joven que es del estado de Guerrero, es el pastor, que para qué lo querías, le quiero tener una pregunta si efectivamente es, hay un limbo, como dice la gente. Sí, bueno, pregunté. Me dice, bueno, ¿sabe usted leer? Sí, pues no mucho, pero algo. Me abre la Biblia, me enseña en Marcos 14, 10. Dice, dejadme a mí, a los niños, no se los reservéis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Dónde está el limbo? Busque usted donde quiera, no hay limbo. Infierno tampoco. En las Sagradas Escrituras, infierno quiere decir sepulcro. Ese es el infierno, el sepulcro. ¿Usted sabe el credo? ¿Qué dice?
Yo creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, y bien Jesucristo, su único Hijo,
Señor,
fue concebido, muerto y sepultado. ¿Y descendió a dónde?
A los infiernos.
¿Y al tercer día?
Resucitó entre los muertos.
Y subió a los cielos y está sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Que desde allí vendrá a juzgar a los vivos
y a los muertos.
¿Y vendrá?
Sí.
¿Usted cree?
Pues, yo me eduqué en la religión católica. Actualmente, pues, ya la he dejado.
Sí.
No soy tan creyente como era de chica.
No.
Porque ya tiene uno algunas dudas,
¿verdad? Sí, dudas, yo ya le dije. Pues es Dios, Jehová es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es Dios. Oye y da según como lo necesites. No nos lo da como a empujón.
Entonces usted se decepcionó del catolicismo.
Sí, por esa causa. No creo que por otro. Por tantas mentiras del limbo, que va a estar mi hijito o mi hijita en limbo, en la oscuridad, que bueno. Y Jesús dijo, dejad venir a mí a los niños, no se los enfermeis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Bueno, don Gregorio, ¿y usted cree que la revolución ha cumplido con su cometido, que ustedes han mejorado, que hemos mejorado? ¿La situación de México ha mejorado?
Pues un poco.
¿Después de la revolución?
¿Los campesinos han mejorado?
Todos, obreros, campesinos y todos están en huelgas y todos tienen mejor.
Aquí San Gregorio mejoró la situación en general de, la, de los habitantes de San Gregorio.
Todos son.
Por esta zona de Xochimilco también ha mejorado la zona en general.
En general.
¿Usted sabe si la mayor parte de los campesinos tienen su pedazo de tierra?
Pues para... tenía, pero según dice que les compró el gobierno, a ver, a los Mayuguardas, donde está todo esto. Ciudad, esa, Villa Cuapa, todo eso, como compró el gobierno, no sé. Ahí sí, no sé, porque... Pues,
cada... ¿Y les pagó?
Pues según dice, pero yo me contó una mujer que fue revolucionaria.
¿Quién?
Una mujer se llama Natalia Cerralde, de Xochimilco. Su marido se llamó Agustín Álvarez, vivía en el barrio de la Santísima.
¿Y vivía actualmente?
Quién sabe, ya nunca los he visto. Agustín ya murió, pero su mujer vivía, pero ahora ya no lo veo. Pues como le gusta mucho
el vino,
pues. Pero yo cuando tenía yo, mira.
¿Ayudaba?
Sí, pues pobrecitos. Lo vi de cómo andaba con su marido en campaña y veo que teniendo algo de facilidad no le puede dar uno algo.
Claro.
Sí, ¿cómo?
Ayudar a los compañeros,
¿verdad? Seguro.
¿Y ellos no pudieron justificar su participación en la revolución?
Pues no, no.
¿Usted tiene sus papeles que le justifican su participación?
Mire usted, no es que tenga yo papeles, pero tuvieron abajo las órdenes de mi hermano Guadalupe Godoy, juez general, nombrado por el general Emiliano Zapata. El otro hermano, el que vive,
Juan.
Es
que, ¿hasta qué grado llegó?
A coronel. Reconocido oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Le quería preguntar sobre la hacienda de San Juan de Dios. ¿Qué pasó con esta hacienda después de la revolución?
Pues creo el gobierno lo repartió en tiempo general Obregón. A todos los campesinos.
Así que actualmente ya no existe.
No existe ya la hacienda.
¿Y el casco?
Únicamente.
Don Gregorio, ¿usted quiere agregar algo que se nos haya olvidado preguntarle? ¿Sobre la revolución?
¿Cómo de qué, señorita?
Pues algo que usted se haya enterado, alguna cosa que usted haya vivido durante la revolución y que no le hayamos preguntado. ¿Qué piensa usted de los jóvenes actualmente que están luchando por algo?
Pues quién sabe, según su ellos. Para enfrentarse a un gobierno se necesita salir en los campos de batalla de allí.
¿A usted no lo han vuelto a invitar a ningún movimiento armado?
¿Ni
ha sabido si ha habido alguno?
No, a mí ni nadie, ni y yo les al contrario les diré. Aquí, yo que fui revolucionario, ¿qué tengo? Del gobierno nada. Nunca me han dado izquierda infectada.
Entonces usted les aconsejaría
que no se levantaran en armas, ¿para qué? Para quedar igual como yo. ¿Sí?
¿Eso qué es? ¿Un balazo?
Un balazo.
Tiene usted un balazo en la mejilla derecha y otro balazo atrás de la oreja derecha.
No, ese es del mismo.
Ah, ese mismo, le entró por la mejilla y le salió atrás de la oreja.
Sí.
¿Y quién lo curó de esa herida, don Miguel?
Pues, ya lo digo, es él.
¿Solito?
No,
el doctor. Bueno, don Gregorio, pues si no hay nada más que agregar, terminamos aquí la entrevista.
Muchas gracias, señorita.
Al contrario.